Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy con Gaby. Hola, Gaby.
Hola.
¿Cómo va?
Todo muy bien.
Estamos acá para hablar de una película que hace un tiempo quería hablar, muy esperada, por lo menos en la Oscar season, que es Little Woman o Mujercitas. Y estoy con una invitada muy especial porque la verdad que cuando decidimos hablar de esta peli dije, bueno, tengo la mitad ideal. Y su nombre es Euge. Hola, Euge.
Hola, es un gran honor estar acá. No hay nada que me guste más que hablar de Mujercitas. Lo estoy haciendo hace 24 años, más o menos.
Así que sos la persona ideal para hablar. Con Euge nos conocemos desde chicas, o sea, desde el secundario más o menos. Por sí. Nuestro amor a Kira Knightley, hay que decirlo.
Hay que decir todo.
Hay que decir todo.
Nos hicimos amigas cuando internet era un lugar muy amigable.
Es verdad, y no acosador como ahora.
Exacto.
Y nada, Euge escribió un artículo muy lindo de Mujercitas. Que habla sobre el libro y cómo lleva el libro y tiene como una magia muy familiar y muy, muy linda, digamos. Y a la hora de pensar una invitada para hablar del libro y de la película y de Mujercitas en general, la verdad que no pude pensar en nadie más ideal que ella porque, como ya lo dijo, 24 años hablando de Mujercitas. Así que nada, que presentate o decí algo.
Bueno, yo me dedico a la literatura, básicamente. Estudié letras, edito una revista de poesía que se llama Hablar de Poesía. Y bueno, siempre, desde muy chica, un gran, como haber leído Mujercitas es algo que siempre despertó en mí un gran interés por escribir y por leer. Y creo que lo más sorprendente es que a todas, y cuando digo todas es a propósito, como a muchas mujeres nos pasó lo mismo, porque es un libro que recibíamos a edades muy sensibles y que nos hacía como pensar todo el tiempo en nuestra propia creatividad, en lo que nosotros podíamos decir, hacer, en cómo nos comportábamos y también cómo ser raro podía estar bien, digamos. Ser diferente o no cumplir necesariamente con todas las expectativas que tenían todos sobre uno. Y creo que eso es muy importante en mi vínculo con Mujercitas. Está como muy en el corazón de mi vínculo con la literatura y con el cine también.
Sí. Yo cuando era chica, bueno, fui a un colegio de todas mujeres en la primaria y Mujercita siempre estaba nombrándose de alguna u otra forma. Creo que nos los hicieron leer en quinto grado.
Ah, ¿lo leíste en el colegio?
Sí, lo leí en el colegio en quinto grado en Jesús María.
Bueno, eso es muy de colegio de mujeres solas. Porque yo creo que en un colegio mixto es impensado que leas Mujercitas.
Por eso, y nada, era imposible no sentirte identificada con el universo un poco que creaba. Más que nada, por ahí en quinto grado no sé si tenía una lectura tan profunda como se puede tener ahora o puedo tener ahora de Mujercitas y todos los temas que hablan, pero es como vos decís, como un poco de ser raro está bien, esa liberación y ese mundo entre hermanas, es imposible no sentirte identificada. Y otra cosa que a mí también es como ese mundo entre hermanas y ese como contacto con el hombre vecino.
Sí.
Como el nuestro primer amigo hombre y un poco Mujercitas, como yo lo sentí así un poco así, como que lo retrata bien el sentido. Vos, Gaby, porque me gusta tener la opinión de un hombre, porque está bueno.
A mí me encanta que estemos hablando de una historia del siglo XIX y que todavía pensemos en el impacto que tiene la literatura y la capacidad de que cada uno se vincula de una u otra manera con esas historias. Me tomo de algo que dijo Euge, que tiene que ver con esto de muy difícil de que Mujercita sea una lectura en colegios mixtos o en colegios donde hay varones. Y creo que habla un poco de lo que todavía cuesta, digamos, romper, pero que va en camino y que tiene que ver con esa masculinidad frágil, ¿no? De libritos para mujeres, libritos para nenes, nenas, o sea, basta eso. Y creo que tenemos que llegar a los 20 y tantos, 30 y tantos años para darnos cuenta de un montón de cosas que en el camino nos perdimos, que afortunadamente las podemos ver en formato película también y que es quizá un proceso un poco más rápido, como una inyección hipodérmica, digamos, y no tanto en un proceso. Es lamentable que no lo veamos como proceso, pero creo que más historias como Little Women y tantas otras, digamos, que tienen a mujeres como partícipes, nos ayudaría muchísimo. Hay algo en la película que la vamos a hablar en la parte con spoilers, más allá de que todos saben, bueno, no sé si todos, pero muchos saben qué es Little Women, de qué va, pero me parece que el impacto de la película quizá va por otro lado. Por eso en la parte con spoiler vamos a hablar de cómo se cruza, ¿no?, la actualidad con esa historia de antes, con un discurso bastante fuerte en cuanto a algunas cuestiones. Así que tengo ganas, muchas ganas de hablar de la película, porque la vi hace muy poquito y como que me dejó muchas cosas para darle vueltas.
Sí, yo también. Euge, ¿qué te pareció en general la película de Greta? Y sé que viste la del 94, entonces como...
Bueno, sí, yo no solo vi la del 94, sino que creo que la vi 135 veces, como decir, o incluso más. Y de hecho pensaba en esto de los hombres y las mujeres y recordaba, nosotros alquilábamos siempre las películas en un mismo videoclub en colegiales y compartíamos las películas con mis primos varones, que son más o menos de mi edad, y una vez llevamos Mujercitas a su casa para verla porque se las queríamos mostrar, nos parecía que estaba buenísima, y el más chico, que tenía un año menos que yo, tendríamos, no sé, 8 o 9 años, empezó a decir, no, esto es una película para chicas, yo no voy a ver esta película, esto es malísimo, y no sé qué, y no sé cuándo, y se iba al piso de arriba de su casa y bajaba cada 5 minutos para ver qué estaba pasando en la película, porque le estaba encantando, pero no se animaba a decir que le gustaba, porque cómo me va a gustar Mujercitas si soy un varón, y esto es una película toda de chicas. Que bueno, como hay algo de eso que lo vi bastante revertido en la sala de cine, me fijé especialmente en esas cosas, había muchos varones, algunos sentí que eran algunos tipo novios arrastrados a verla, que tal vez no tenían tantas ganas de verla realmente, pero muchos que estaban solos, yo fui con mi hermana y con un gran amigo, que es uno de mis únicos dos amigos varones que leyó Mujercitas de niño, y le encantaba. No lo leyó a escondidas como el otro. El otro metía Mujercitas adentro de otro libro y lo leía así para que nadie viera lo que estaba leyendo y no lo burlaran. Increíble. Pero digo, miren las cosas que pasan cuando uno empieza a ahondar en esa historia, ¿no? Sí. Como te encontrás a uno que se metía el libro adentro de otro libro por si lo burlaban. No sé, a mí me pareció increíble esa historia.
Parece otra época, ¿no? Parece otro siglo. Y esto pasó, sí, pasó en otro siglo, pero no pasó hace tanto, pasó hace 20 años, 30, 25 años.
Claro, pero y al mismo tiempo lo que es muy raro, y perdón, ahora me voy a poner como medio historiográfica, es que el libro cuando salió, o sea, cuando recién se publica Mujercitas, no quedó confinado solamente a un público femenino. Al revés, fue un bestseller también porque lo compraban niños y adultos por igual, y hombres y mujeres por igual. Todo el mundo creía que Mujercitas tenía algo para decir, y de hecho... Hay, por ejemplo, Kipling, que no se me ocurren muchos escritores como más machirulos que Kipling, de alguna manera. Kipling era fanático de Mujercitas y siempre hablaba de haberlo leído de niño muy felizmente, o incluso Roosevelt, hablaba, el presidente de Estados Unidos, y Teddy Roosevelt también hablaban de haber leído ese libro cuando eran chicos, algo que después desapareció por completo, como en un momento se seccionó el mercado y fue como, bueno, esto es para mujeres, y los varones no leen esto. Y es muy raro eso, porque no fue siempre así. Y bueno, la película en líneas generales me pareció que estaba bien, la pasé bien, salí igual como muy llena de ideas que no podía terminar de expresar, y en el curso de estos días la fui como conversando con muchas personas y asimilando lo más posible para que fueran ideas y no cosas inconexas, digamos, como que fueran conceptos o algo por el estilo.
Bien, a mí la verdad que la fui a ver, no sé si vi la película del 94, otra vez de chica la he visto, porque
seguro
es
la viste
un
con
clásico.
Tu hermana.
Sí, es un clásico. O sea, estoy segura porque Mujercita siempre estuvo como en mi vida, más que nada como en mi infancia, desde los primeros 10 años de mi vida o los primeros 13 años de mi vida, seguramente Mujercita estuvo presente en mi vida de alguna u otra forma. Y cuando fui a ver la película, la verdad que... Me sorprendió y me gustó mucho, porque me gustó mucho el universo que crea Greta, que es tanto de ella como de la escritora de Mujercitas, porque me parece que conviven bien esos dos mundos, y me agarró mucho por la nostalgia, como que sí. era imposible no sentirme como referenciada a alguna de las hermanas Marsh, ya sea a Joe, a Amy, a Beth o a Meg, de alguna forma sí. Me sentí identificada con alguna de esas de ellas, y teniendo hermanas mujeres también, el universo que crea dentro de la casa con las hermanas y cómo ellas se llevan entre ellas, era imposible no sentirme identificada, y estaba viendo algo que me parecía tan bello y retratado tan bien, que por ese lado me gustó muchísimo.
Sí, absolutamente.
O sea, es como que qué bueno ver en el cine este tipo de historias, que me siento totalmente identificada, y sé que a los hombres también les gusta, como que, porque tiene muy, o sea, en general, como en mi círculo, a los chicos les gustó esta película, como tiene algo que es como vos decís, la leen tanto hombres como mujeres, acá la ven tanto hombres como mujeres.
Sí, como que no hay, en realidad no hay razón para que para un hombre no pueda ser interesante, digamos, aunque sea como, como un acto de curiosidad, como decir, tipo, bueno, ¿cómo viven los otros? Bueno, ¿cómo piensan las mujeres? ¿Cómo viven las mujeres? ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban las mujeres en determinado momento? ¿Qué cambió? ¿Qué no? Además, yo creo que hay un poco algo para todos ahí, porque justamente ese vecino también está ahí como para que los varones no se sientan solos. Porque ese vecino de alguna manera tiene esa misma función, es como que está medio fascinado mirando las vidas de esas hermanas que se quieren, que se acompañan, de esa madre que es como la, una especie de madre universal que se ocupa de todo el mundo, y él como que todo el tiempo quiere entrar. De hecho, para mí hay una escena de la película que eso lo muestra perfectamente, como que él quiere estar en ese universo que es como cálido, además hasta los colores son cálidos en comparación. Para mí es verdad que hay algo muy nostálgico cuando la ves, y también cuando es algo que forma parte de una infancia que uno, por diferentes motivos más o menos trágicos, pierde, como que lo sentís, sentís la pérdida, decís, claro, como te hace acordar a cuando eras chiquito y estabas leyendo ese libro y estabas como rodeado de un montón de personas que guiaban tu lectura, tu madre, tus hermanas o lo que fuera, como hay algo ahí que te tira un montón. A mí me pasó eso también. Bueno, y mi amigo lloró toda la película, tipo.
Sí, yo fui con un amigo también, fuimos cuatro, eran dos hombres y dos mujeres, y mi amigo lloró toda la película. Y yo pregunté cuando terminó la película, ¿alguien lloró? Porque yo había llorado un poco, y mi amigo me dice, yo lloré toda la película. Así que tuvimos como experiencias similares.
Bueno, pero además yo creo que a los hombres a veces los toma más por sorpresa la película. Sí, totalmente. Porque no conocen la historia.
Sí. Vos, Gaby, porque me interesa mucho.
Sí, a ver, primero hay que decir de que no es fácil hacer una película sobre una historia que ya fue contada muchas veces y que tiene, digamos, un fandom, para definirlo de alguna manera, muy fuerte respecto a cómo contar esa historia. Porque nos creemos por ahí que existe gente enojada con los cómics, no con los cómics, con las películas sobre cómics, porque se cree que el cómics es el material a seguir y no se puede hacer cambios, porque si cambias algo hay un quilombo en todos lados, pero no. Pasa con todas las obras literarias, digamos. Pasaba también en su época con Harry Potter, aunque no lo veíamos tanto por este mundillo de redes. Pero me parece que el desafío más fuerte para Greta Gerwig era decir, mierda, estoy agarrando una historia que es recontra clásica, que todo el mundo que tiene una opinión sobre ella, y que tiene películas muy cercanas y otras obras. Por ejemplo, no solamente la de 94, en el 2017 había salido una miniserie de PBS que había tenido buenas críticas, pero era para televisión, digamos, eran 3 episodios, era prácticamente una película de 3 horas. Digamos, ya había una reinterpretación antes, pero no con esta calidad. Me parece que lo que tiene en materia cinematográfica la película de Greta Gerwig es que realmente se ve en todo momento técnicamente como una gran película, digamos, lo ves, es una gran película. Y aparte, el desafío de decir, mierda, si bien es una película de Greta Gerwig, que tiene, digamos, como un apoyo, vamos a decir, de las productoras y el enfoque publicitario por lo que hizo con Lady Bird, porque lo que venía haciendo antes también, no era una apuesta fácil decir cómo le va a ir a esta película. Se hizo con 40 millones y ya cuadruplicó la inversión, digamos. A nivel internacional, de hecho, tuvo un impulso muy fuerte. Ya está cerca de los 170 millones en recaudación, lo que para una película como Little Women es un montón. Entonces, digo, está bueno hablar de lo que nos deja la película en el interior y en la psiquis y en los sentimientos, pero también hay una realidad dura y que tiene que ver con los números y con la actualidad y cómo se vive, que no muchas veces va de la mano, y que en este caso afortunadamente va de la mano, porque podemos entender de que entonces va a haber cada vez más historias como estas que se van a contar tan bien como las ha contado Greta ahora.
Hablando de eso, a mí me gustó, en comparación a Lady Bird con Little Woman, sentí que Greta dio un salto en cuanto a la dirección. Me parece que se está perfilando como una gran directora. No sé qué piensan ustedes.
Sí, yo creo que siempre estuvo. A mí, cuando Lady Bird, a mí me encantó. De hecho, también fue una película que tipo literalmente lloré toda la película. Y me parece que ahí igual el fuerte tal vez era el guión y algo también de como la frescura de todos esos actores, que además como justo esa temporada de Oscars eran como tipo los actores, estaban tipo todos nominados por papeles diferentes, estaba tipo Timothée está en la película y estaba nominado por Call Me By Your Name, estaba este otro chico que también estaba en Three Billboards, Como que fue como, bueno, ok, esta película tiene todo. Y esa madre como una actriz medio como más desconocida, no tan de cine, como... A mí me pareció espectacular. La vi como 3 veces en el cine, de hecho. Pero sí, además creo que siempre dirigir una película de época, así como actuar en una película de época tiene algo medio consagratorio, a veces dirigirla sí. también, es como, y adaptarla también, sí, porque sí. esa es la adaptación, totalmente. Eso para mí es súper importante.
No podía sí. dejar de pensar en adaptaciones de Jane Austen, ponerle bueno, al que, cine y compararlas con...
Bueno, para mí en ese sentido, la que se lleva todos los premios es Sense and Sensibility, sí. adaptada por Emma Thompson, sí. que después actúa en la película, o sea, eso... Cuando las mujeres adaptan historias de mujeres, para mí siempre es algo a celebrar también. Porque son escritoras trabajando con escritoras. Y es muy lindo eso.
Sí, en este caso también, Greta escribe y dirige, pero en la del 94 la guionista es una mujer también. Sí. O sea, que es...
Y la directora también. Sí, y las productoras también. Y hay una productora que está repetida, de hecho, que es Amy Pascal, que fue productora mirá. Tanto en el 94 como en el 2019. Exactamente. Y eso es súper interesante sí. también, porque es como, bueno, ya están muy conscientes de que tienen que estar volviendo a narrar una historia. Y hay una claro. entrevista que es muy, muy linda en el New York Times, que hacen a todas las personas que participaron de esa película, y creo que Winona Ryder, o una de las productoras, yo no me acuerdo quién era, dice, bueno, como cada generación se merece tener su Mujercitas. Creo que es un poco esa la idea.
Sí, sí, totalmente.
Porque también eso es... Ahí está como lo clásico de Mujercitas, cómo se puede reinterpretar de acuerdo a los contextos. Esta película es mucho más abiertamente feminista sí. en un montón de sentidos que la del 94, que si bien está ahí el tema, está un montón, aparece muchísimo, hay diálogos muy feministas sobre el derecho a votar de las mujeres, por ejemplo, como no termina de dar el salto. Acá es como que la apuesta es, bueno, es todo o nada, y también creo que eso está como validado por un contexto donde vale la pena narrar las cosas de esa manera o hacer énfasis en eso.
Tengo ganas de hablar de la parte con spoilers. Vuelvo a decir, no me parece que sea tan spoileable la historia en particular, más allá de que tiene momentos que son claves, digamos, si no conoces la historia, pero la forma en la que cuenta en esta película en particular, cómo está montada, qué elige poner, hay una cuestión de la temporalidad en la película que está muy bien manejada, me parece que lleva a que hablemos en la parte con spoilers de esas cuestiones, porque me parece que te toman por sorpresa algunas decisiones.
Bueno, ¿les parece que pasemos por la parte con spoilers entonces?
Sí, sí.
Bueno.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, estamos ya en la parte con spoilers, así que si nos escuchaste hasta acá y no viste la película, pues escucharnos enteros o no. Bueno, ahora sí podemos hablar libremente de toda la película. Así que, Euge, ¿querés empezar?
Bueno, yo creo que sí, que lo primero es como la alteración total que hace en el tiempo cronológico de la narración, digamos, que casi todas las otras versiones parten del mismo lugar, las chicas son chicas, el padre está en la guerra, llega la madre con una carta, ellas reflexionan sobre sus defectos, sus virtudes, y acá, bueno, como te saca un poco eso, que el comienzo ya tenga que ver con Joe, escritora, yendo a negociar cosas con un editor hombre, que no parece muy favorable a las cosas que ella... No parece muy receptivo con sus propuestas, digamos.
Y además me gustó esto de que Joe vaya de un lugar como medio inseguro, no presentándose como ella misma, sino como mi amiga escribió esto. Sí. Que es parte también del arco de su personaje, un poco.
No, además también es algo muy común sí. en esa época, la mayor parte de las mujeres, sobre todo para como publicar cierto tipo de ficción, tenían que usar seudónimos. De hecho, por ejemplo, las hermanas Bronte publicaron todo con seudónimo. Jane Austen publicó todo con seudónimo, que es, bueno, es un poco anterior igual, Jane Austen. No es como esto ya es 1860. Ya también Estados Unidos tenía como un terreno bastante fértil de feminismos en ese momento y de escritoras también. No es un caso tan único. O sea, es único, pero bueno, había otras también que también habían sido sus educadoras, digamos, en el caso de Louisa May Alcott. Pero nada, yo creo que desde el comienzo también te ponen esa dimensión donde justamente es una manera de justificar tu propia adaptación también. Como digo, vas a ser Mujercitas en 2019. ¿Qué podés hacer que sea sí. diferente a las demás Mujercitas? Bueno, pensar otra forma de narrar todo esto, pensar otro eje, pensar el eje de la escritura, que siempre es interesante para mí. Porque también el eje de la escritura es el eje de Greta, es el eje de ella como... realizadora cinematográfica también en un mundo dominado por hombres, básicamente.
Sí, totalmente. Hay algo que también me puse a pensar, porque el libro empieza con una Navidad, si no me equivoco.
Sí.
Empieza Navidad y esta película se estrenó en Estados Unidos en Navidad.
Es costumbre que siempre, sí, Mujercitas, las otras adaptaciones, siempre se estrenan en Navidad.
Mira, porque...
Por eso mismo, porque la película empieza en Navidad.
En Navidad.
De hecho, la primera línea del libro es algo así como... No parece Navidad sin regalos.
Sí, y de hecho en la película está esa escena y a mí como que me descolocó porque cuando vi esa escena me acordé, así empieza el libro. Fue algo como sumamente intuitivo. En mí dije, claro, a mí cuando empezó como este salto temporal me gustó mucho el principio, me parece un principio muy fuerte, me parece que presenta el personaje de Joe muy bien, no sé... ¿Qué opinas sobre eso? Pero a mí me gustó mucho cómo lo presentó al personaje Joe, lidiando con esto, en no poniéndose a ella como con sus inseguridades. Y un salto temporal ahí que contrasta un poco las secuencias de escena, como que lo que pasó antes y lo que está pasando en el presente. Porque hay un diálogo en la película, por ahí me estoy adelantando un poco en la trama, pero hay un diálogo en la película que me gustó mucho, que es casi al final, es cuando... Meg se va a casar. Joe le dice, como que se terminó nuestra infancia.
Sí.
Como que hay algo acá que se va a cortar. Y eso a mí es como, para mí, el eje un poco de la película. Y un poco creo que también lo que quiere tratar el libro, porque es como estas mujeres que
se crecen.
Son mujercitas, digamos.
Claro, no, y además, para mí, en ese sentido, el personaje de Joe siempre es interesante porque hay algo, ella en el libro es como muy masculina. Silva, dice malas palabras y un montón de cosas, las hermanas todo el tiempo la están retando porque no se comporta como una señorita y Meg le dice, bueno, cuando eras más chica esto estaba ok, pero ahora ya no, como que un poco crecer también es verse obligada a abandonar esas cosas que a ella le divierten, como ese deseo de ser un varón y la posibilidad de jugar con eso. Es como, llega un momento en el que ya no existe más ese juego, tiene que decidir y se tiene que convertir en una mujer, digamos.
Y me gustó en el lugar donde la ponen a esa frase, porque es como Meg se está casando, como
claro.
Ahí se corta como toda la inocencia, como que algo cambia.
No, y además es algo, a Alcott un poco le pasó eso en su vida, que es cuando se casó a su hermana mayor, que se llamaba Anna, que se casó con un tipo llamado John Pratt, o sea, se llama John también, el marido de la hermana, y se murió su hermana Lizzie, le decían a su hermana Elizabeth, como que ella sintió que se rompía su familia. Y que para ella era como ese núcleo del afecto y de la contención, sobre todo las hermanas y la madre, con el padre era todo un poco más conflictivo. Pero digo, como que es lindo eso, que realmente, sí, ella está penando el fin de su infancia.
Sí, y es algo que, o sea, yo mientras veía la película me podía sentir totalmente identificada en eso. Como por ahí reconocer momentos de mi vida que decir, uy, se rompió esto.
Sí, se terminó.
Se terminó esto y ya está.
Sí,
y
como que no hay manera de volver atrás ya. Sí. Es como ya estoy en este tren de adultez, no puedo volver atrás, ya no podemos jugar, no podemos hacer las cosas como antes.
Eso es una de los temas que trata la película, que es algo inevitablemente que a mí me gustó mucho por este hecho de sentir la nostalgia de uno mismo también. Como de identificarme la película conmigo misma.
Sí.
Eso es como algo...
Que además yo creo que ahí está la doble cosa, que es como la trama te identifica y también te puedes identificar en el sentido que te puedes pensar a vos mismo de niño leyendo el libro. Y como todas las cosas que cambian a partir de eso.
Totalmente. ¿Es un libro que leíste como en varias épocas de tu vida? ¿O lo leíste de chica y después lo volviste a agarrar de grande?
No, yo lo leí en varias épocas de mi vida. O sea, me acuerdo de la primera vez que lo leí y también me acuerdo de como el momento en el que no se casaban Joe y Laurie, que fue como una frustración que arrastré durante toda mi vida, que era como, ¿cómo puede ser que esto...? Que era claro que se tenían que casar y no se casaron. Me acuerdo de tipo haber tirado el libro y decir, no puedo seguir leyendo. Y fue decir, bueno, ok, voy a seguir leyendo. En esa época, como nosotros teníamos los de la colección Robin Hood, estaba separado Mujercitas de Señoritas, que es como la segunda parte, en realidad, de Mujercitas. Y después hay dos libros más que hay mucha gente que se dice fan de Mujercitas que no los leyó, que son Hombrecitos y Los Muchachos de Joe, que son las historias del colegio de Joe.
Ah,
al final de la película se ve, ella funda un colegio en la que era la casa de la tía, y después como que hay una misma dinámica de personajes que son sus alumnos. Y siempre hay una mujer que está como rompiendo un poco con lo que se espera, y otra que es como que la que es más capaz de seguir las reglas de la sociedad, digamos, y bueno, buscar un marido, esas cosas que eran más como imposiciones. Hay una chica que quiere ser médica en Hombrecitos. Es algo
interesante, sí.
Novedoso.
No enfermera, sino médica.
Claro, exacto.
Y ahí, Gaby, ¿querés decir algo?
Sí, hay un montón de decisiones de la película que me parece que la hacen muy especial. Yo no vi la del 94, quiero preguntarle a Auge que la vio. Esta cuestión de la temporalidad, de ir del pasado, al digamos, de un tiempo a otro, de los 7 años para atrás a los 7 años en adelante, no ocurría en la película del 94, ¿no?
No, no ocurre en la película del 94. Por eso. Está narrada cronológicamente, siguiendo bastante bien la cronología del libro.
Claro.
Tampoco
claro.
Empieza exactamente con la frase de Navidad, pero está ahí.
Me parece que también viene a cuenta eso, de por qué esta película es especial, digamos. Es jugado para la audiencia encontrarse con una historia que va todo el tiempo de atrás para adelante, digamos. Como que vas rebobinando y subiendo. Y que guarde una lógica tan clara en las cosas que cuentan y resignificarlas, digamos, constantemente. Porque si íbamos a los 7 años para atrás, nos encontrábamos con algo que en la escena siguiente, cuando vuelvas a los 7 años en adelante, tenía sentido, digamos, y lo resignificaba. Algo que ocurre, digamos, más fuerte, digamos, me parece que con el tema de la muerte de Beth, toda esa escena, digamos, me parece espectacular como está hecho, o sea, me parece gran escena, el tema de yo te voy a salvar como te salvé antes, y el encontrarse dos escenas muy similares, nada más que en dos tiempos diferentes, con dos tonalidades muy diferentes también, y con un impacto que se duplica, me parece.
Sí, absolutamente. Aparte, ahí es como cuando se empalman las temporalidades, cuando medio empieza a desaparecer el flashback después de eso, como que ya está, ahora estamos en el presente, como que lo que conecta los dos hilos es la enfermedad de la hermana y la muerte de la hermana, en realidad, que para mí es un momento siempre terrible. A mí lo que me pasa igual es que como ya lo tenía tan asimilado de haber leído el libro que tipo cuando veía la película no podía llorar. De hecho, en la peli del 94 hay un montón de escenas en las que siempre lloro, a pesar de que la vi 135 veces. Es como, por ejemplo, la escena en la que vuelve el padre de la guerra es completamente emocionante. Está un poco más, para mí,
sí,
baja.
Acá estuvo floja.
En 2019 es como, bueno, ok, esa escena, además está textual del libro que Amy le abraza las botas. No, no, es tremenda, tipo, realmente lloras un montón. Pero yo nunca podía llorar en la escena de la muerte de Beth. Como que... Y la muerte de Beth en la peli del 94 está filmada, ya tiene como un discurso antes de morir, todo, que es tremendo. Y aparte es Claire Danes en su primer papel de cine a los, no sé, 16 años, 17. Y parece que ella hizo muchas investigaciones sobre cómo era eso de morirse y fue un montón como de hospicios, hablar con enfermos terminales, como hizo como toda una investigación para saber cómo actuar esa escena, que es demoledora realmente.
A mí esa escena, yo sabía cómo venía la película, porque sabía que eventualmente Beth se iba a morir y sin embargo me quebró. Creo que un poco por esto de cómo lo cuenta Greta, que para mí fue un gran acierto en la película, es una idea que ya está de guión y me parece que el montaje lo reforzó muy bien. Es esto de los contrastes y cómo resignifica la escena, y justo en la muerte de Beth creo que es hermoso, es casi poético en,
sí.
en un punto, a mí me fascinó y me quebré, ahí fue un quiebre, yo lloré y...
ahí todo el cine estaba llorando, sí. Como yo la fui a ver, estábamos todos tipo sollozando por lo bajo, como diciendo bueno, ya está, estamos entregados.
No, y aparte hay una cuestión ahí del uso del silencio, que escuchamos solamente la música de fondo, digamos, hay como un sonido muy interno de Joe, en todo caso, y todo se vuelve como muy lento y muy pesado, y de repente la vemos a la madre totalmente destrozada, buscando el abrazo de ella, o sea, todo como está compuesto es, me parece más del cine moderno, ¿no? Esta cuestión de cómo mover la cámara lenta, el silencio, como lo que significa realmente un momento de muerte, digamos, ¿no? Como que todos los sonidos dejan de existir, solamente escuchamos como algo muy, muy interior, ¿no?
Ahora me puse a pensar y ya.
Hay otra cosa de que quiero hablar, bueno, además del personaje de Joe, demostrarla esto, de que algo cambia en su vida y demostrarla como siendo una Joe adulta, teniendo independencia económica propia, que sí. Para mí es algo súper interesante en la peli. También hay otra cosa muy bella, bueno, la relación con las hermanas y cómo cada hermana tiene una relación particular con otras, pero creo que Joe, un poco, siendo la segunda, no la más grande, porque Meca es la más grande, ¿no?
Sí.
Como Joe las une a todas en una parte. O sea, yo siempre fue como un poco el alma. ¿Qué opinas?
Sí, además, porque de alguna manera la que más peleaba porque estuvieran todas juntas. Es la que más ganas tenía de que esa unidad no se rompiera nunca. Como mi vida con mis hermanas. Como siempre, como para ella lo más importante es eso. Y todo su trabajo también tiene que ver con eso. Eso no aparece tan exactamente, pero, por ejemplo, en la miniserie de 2017, que por supuesto la vi el año pasado, cuando el profesor le critica sus escritos, como ella le dice, con esto le pago un viaje a la playa a mi hermana para que esté bien, con esto le compro carne a mi hermana. Y como que también es muy triste que ese momento de crítica a su producción artística sea como esté tan marcada también por la pobreza de ella. O sea, bueno, yo escribo estas historias no porque tenga ganas, es porque me dan plata y yo necesito esta plata para ayudar a mi familia. Y ella lo sigue haciendo todo el tiempo, eso.
Hay una frase de Little Woman que me parece que se lo tienen que poner en una remera varios directores, que es, vos vas a ser un crítico y te va a morir, nadie se va a acordar de vos. En cambio, yo voy a vivir siempre en estas obras. Me parece excelente esa frase de Luis May Alcott. O sea, me parece como clave también para entender todas las épocas, no una sola. Por eso me encantó y me quedó clavado.
Sí, pero además es como también hacer ese énfasis en Joe escritora, permite como todas esas, como esas cosas que también uno las reconoce como modernas, porque digo, esa crítica al crítico es algo que le podrías decir a cualquiera que publica una reseña pomposa en un diario diciendo que el libro de alguien es malo y dices, bueno, ¿y quién sos vos? Como, ¿qué chances hay de que nos acordemos de tu reseña y de que no nos acordemos del libro? Digamos, como, nulas.
Uy, esa escena a mí particularmente me encanta, que Joe dice eso, prácticamente. A mí me van a acordar, quiero que se acuerden de mí todos, y a vos nadie se va a acordar. Y sí.
En efecto.
Sí, sí, te entiendo.
De hecho, sí, como que la película se toma esa libertad también de hasta sugerir que el profesor medio que no existe incluso. Como que es una invención literaria de alguna forma. Como...
Y hay otra cosa que me gusta también en cuanto a esto del feminismo o un poco de esta lucha, porque ellas siendo mujeres les cuesta todo el doble. Decir, yo no quiero ser mediocre. O sea, quiero ser la excelencia o no quiero nada.
Claro, tal cual.
Es algo que me gustó mucho, porque también lo ves no solo en el personaje de Joe, sino lo ves en el personaje de Amy,
sí,
que siempre fue como la segunda de Joe. Y para mí el personaje de Amy es leí mucho que le gustó mucho ese personaje.
Para mí fue de si tuviera que decir cuál es la gran novedad de esta película, yo no diría ni siquiera que son los saltos temporales. Para mí es cómo realmente Greta sabe rescatar esa como oposición, que a la vez es como algo muy parecido entre Joe y Amy, como que las dos buscan lo mismo, las dos tienen la misma preocupación, que es no ser pobres, porque bueno, la verdad es que eso es algo que yo le criticaría a la película, que de pronto es como tan linda y las escenas de infancia son todas como con esos colores cálidos y esos vestidos, que si bien hay detalles como que repiten los vestidos o esas cosas, como que se pierde un poco la idea de que ellas estaban viviendo en la pobreza. Como queda bastante borrada. Entonces, si bien la enuncian, decís, bueno, pero ¿dónde está la pobreza? Está todo bien, sí, comen todos los días. Sí. Y para mí, al principio, cuando está esa escena del desayuno, que es que ya les dan su desayuno a estos inmigrantes alemanes, o sea, no, para mí no se termina de sentir el nivel de sacrificio que es eso para ellas. Eso la peli del 94, véanla, la maneja a la perfección. Es como, bueno, hace mucho que no comemos estas cosas ricas, pero bueno, hay gente que la está pasando peor que nosotros, entonces les vamos a dar esta comida y es un sacrificio enorme. Acá es como, bueno, todo bien. Ellos lo hacen con alegría igual.
Hay algo en lo que coincido con vos, claramente, pero también después me pongo a pensar en algo que quiero introducir y que me parece que es, no sé si clave, pero puede llegar a explicar, si es que se necesita explicación, por qué esas cosas tienen determinado valor y no el que tiene en el libro o en la película del 94. Y tiene que ver con lo meta de esta historia. Que yo al final,
claro, sí, obviamente,
no terminé de tener en claro si realmente es una adaptación de Mujercitas o termina siendo una biopic sobre Luis May Alcott y cómo ella hizo Mujercitas. Porque si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó al final, digamos, dentro de la historia, yo noto la romantización de lo que intenta contar en ese libro. Y lo veo más cerca de lo que ese editor le dijo a Luis che, mirá, tenés que cambiarle esto y esto y esto, porque si no el libro no lo van a leer. Tiene que casarse al final, tienen que... a ver, ahí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con lo estético, que habla de cómo Luis tuvo que escribir su libro para que realmente sea leído o que forme parte de la literatura de esa época. Y por otro lado, y más después de la muerte del personaje de Beth, cómo va cambiando la forma de contar la historia, cómo se utilizan otros tonos, y cómo ya después directamente la vemos a Luis sentada frente al editor, me parece que ahí cambia la película y te quiere decir otra cosa. Me parece como que te quiere decir, ¿viste todo lo que pasó en la historia? Bueno, son licencias que nos tomamos porque son historias muy romantizadas, muy poéticas, no necesariamente tienen que ser reales. Lo real es esto, es al desafío que se tuvo que enfrentar Luis para publicar su libro.
Sí, eso yo lo sentí también, como que en un momento es como que salís de Mujercitas y estás en otro espacio, estás como suspendido en otro lado, es como, bueno, es esta discusión sobre el libro, donde están hablando de todos los personajes que acabas de ver, cómo se desarrollaban en las tipo 2 horas de película que hasta el momento, pero al mismo tiempo yo ahí creo que hay una pequeña deshonestidad. Que, bueno, obviamente, o sea, yo soy muy fanática de Mujercitas y leí también muchas cosas sobre la vida de Luisa May Alcott, sus diarios, sus cartas. Y la historia de Mujercitas es en realidad exactamente inversa. Ella no quería escribir Mujercitas. Ella ya había tenido éxito con algunos otros libros y su editor le dijo, ¿por qué no escribís un libro para chicas? Uh-huh. Y ella medio que le dijo, mirá, la verdad, me dan un poco de paja las chicas. Como me caen mal las chicas. No sé si tengo ganas de escribir un libro para chicas. Y el editor le dijo, pero dale, pensalo, como que es este nuevo mercado de niñas lectoras que reclamaban otro tipo de material para leer. Pensalo. Y yo dijo, bueno, ok, lo único que conozco sobre las chicas es mi vida con mis hermanas. Y escribió un capítulo de la novela, que es un capítulo que no aparece en ninguna de las adaptaciones, donde ellas invitan a unas personas a tomar el té y todo sale mal y la crema está cortada y se equivocan y ponen sal en lugar de azúcar en las azucareras y qué sé yo. Se lo dieron para leer a la sobrina de 12 años del editor, que se rió a carcajadas con el capítulo. Entonces Luisa May Alcott dijo, ah, bueno, se ve que las niñas necesitan este libro, un libro divertido, un libro que no sea como una moralina insoportable con un narrador que todo el tiempo les dice cómo ser buenas.
Es excelente esto que estás contando.
Es espectacular.
Es excelente porque además un poco en la película se nota. Esto es lo que hablamos de cortar y decir esto lo meta y la biografía de Alcott. Un poco también cinematográficamente miran a la cámara y a mí me chocó un poco eso. Cuando,
sí, cuando mandan cartas,
cuando
por
mandan
ejemplo.
Cartas, miran a la cámara y para mí ahí es cuando Greta dice, bueno, acá... dejo de romantizar lo que estaba romantizando de la historia y empiezo con la vida, con la biografía, porque un poco es esto, el editor le da a sus hijos o sus sobrinos a leer, ellas quieren más, y hay el final que también, como decimos, las escenas se reinsignifican con el principio, que es ella negociando los derechos de autor.
Sí. Uh-huh. Que además es algo muy importante, porque bueno, realmente Luisa May Alcott vivía atribulada por las deudas de su padre. Su padre era una especie de filósofo excéntrico, pedagogo rarísimo, que adhería a lo que se llama trascendentalismo, que es una filosofía que estuvo muy de moda en Estados Unidos en el siglo XIX, especialmente en Massachusetts. De hecho, salió como de Harvard, eso, de la Harvard Divinity School con Emerson. De hecho, Emerson, que es un gran como ensayista de la literatura norteamericana, era uno de los mejores amigos del padre de Luisa May Alcott, y Luisa May Alcott era maestra de las hijas de Emerson. Y uno de sus primeros libros son tipo todos cuentos de hadas que ella escribió para las hijas de Emerson. Y Emerson hacía cosas como el padre siempre estaba quebrado, ellos se tenían que mudar todo el tiempo por las deudas del padre, ellas trabajaron desde muy chicas, no pudieron terminar el colegio, la madre que venía de una familia buena, bueno, medio que se ensartó con este... excéntrico, y también tenía que trabajar un montón, y ella todo el tiempo estaba sufriendo por eso y sufriendo por las deudas del padre, y una vez en una carta le dijo, bueno, creo que voy a poder probar que a pesar de que soy una Alcott, me puedo mantener. Emerson, por ejemplo, contaba que como el padre de Luisa May Alcott nunca quería recibir caridad, le pedía libros prestados y le escondía plata dentro de los libros para que la encontrara dentro de los libros y no tener que prestársela y humillarlo. La casa donde sucede Mujercitas, que es una casa de la infancia de Luisa May Alcott, la compraron con ayuda de Emerson, por ejemplo. Oh, como sí. Realmente recibían... O sea, eso. Ella estaba muy humillada todo el tiempo, Luisa May Alcott, con el tema de la plata. Y cuando ella empieza a negociar esas cosas, si sabes algo de su vida, tipo, realmente ella sacó a toda su familia de la pobreza con Mujercitas. Compró una casa para su familia.
No, y tomó la mejor decisión posible, que era guardarse los derechos, digamos, porque...
Tal cual.
Habla de los años que pasaron, de la cantidad de reinvenciones de la historia y cuánto vendió, y decís, sí, definitivamente fue una decisión súper inteligente para una época en la cual a la mujer no se le consideraba como capaz de tomar decisiones, digamos, fuertes.
Sus sobrinos siguieron viviendo el copyright de Mujercitas, porque ya no se casó, no tuvo hijos, todas sus cosas las heredaron sus sobrinos... Y siguieron viviendo eso. O sea, ella realmente sacó a su familia de la pobreza en un sentido muy absoluto, como por 75 años no se tuvieron que preocupar por nada. Uh-huh. Es increíble eso, cuando lo pensás dos segundos. Como una mujer haciendo todo eso y también partiendo de como una convicción muy fuerte, que es como la de ser independiente, ¿no? Y como que de alguna manera tampoco es enteramente feliz. Para mí, en eso la película, el final de la película está muy bien, como que... No es que de pronto esta opción de tipo, bueno, me quedo soltera, soy independiente, soy libre, no es dolorosa. Ella sufre, se siente sola. Como ese final medio abierto te hace pensar en esas cosas también.
A mí, bueno, eso es lo que quería hablar. También es otro tema de los que trata las películas, ya sea esta relación con las hermanas, Joe negociando y esta pérdida de la niñez a la adultez y esta idea del matrimonio. Esta idea de que Joe no se puede casar con Lori porque obviamente Joe siempre lo vio como un amigo y Lori lo vio algo más. Esta relación con Lori y las hermanas, el personaje de Lori en sí. Y también un poco esto, lo que vos decís, de que ella al final dice yo sí quiero ser independiente y qué sé yo, pero me siento sola. Y es como ese monólogo que hace, te rompe el corazón.
Es tremendo.
A mí no lo pude sentir de otra forma. Como me rompió el corazón, no podía creerlo. O sea... Bueno.
Y además, dato, esa frase que ella dice en ese momento, esto de que las mujeres también tienen admisión y todo eso, no es de Mujercitas, es de otra novela de Louisa May Alcott que se llama Rosa en Flor, Rose in Bloom, que acá también la sacó la colección Robin Hood, pero la colección Robin Hood hacía unas cosas realmente nefastas, a veces cuando traducían a Louisa May Alcott todas las partes donde ella habla de filosofía trascendentalista, del vínculo con la naturaleza y un montón de cosas así, las cortan en la traducción. Como que te llega una versión re edulcorada, donde falta como un poco todo el contenido filosófico, porque hay como un trasfondo filosófico para Louisa May Alcott en cómo piensa sus personajes, en cómo sus personajes tienen que sobreponerse a sus defectos y conquistarse a sí mismas, digamos. Y bueno, como que es muy gracioso que justo vino ese libro tan maltratado por sus editores argentinos, que no tenían piedad, la verdad.
Y otra cosa que me gustó hablando de esto es el diálogo que cuando Lori le pide... O sea, me gustó este hecho que en la película nos enteramos que Lori y Joe no puede ser. Y nos enteramos a través de Amy en esa escena de París. Y me gustó que haber empezado sabiendo ese dato. Como ya en la película, por lo menos en la narrativa. Si no leíste nada del libro, te enterás que, bueno, Lori y Joe tuvieron algo, pero todavía nunca se cruzaron. O sea, no sabes ni cómo se conocieron, ni cómo fue la relación de ellos. Sabes que ellos dos no fue posible. Y, bueno, ves todo ese camino entre ellos dos y con Amy. Sí.
Sí, no, porque me parece que ese no es el dato relevante, digamos. O sea, no es hacia dónde va la película lo que quiere contar. No es la resolución o el nudo de esta historia, no es que Lori y Joe no puedan estar juntos. Me parece que la historia va por otro lado, digamos. Y lo deja bien en claro al momento de contarte y ponerle, entre comillas, spoilearte cómo se termina esa historia.
Sí, digamos. A la vez, bueno, yo creo que se puede asumir que mucha gente sabía, tenía este dato de que ellos no iban a estar juntos. Es algo que realmente ha producido mucha frustración a generaciones y generaciones de lectores. Vos entras a cualquier tipo Reddit de Mujercitas y es como que pasaron 150 años y todos igual hablamos de cómo puede ser. Pero para mí sí es importante, porque es importante la decisión de ella en ese momento. Es como decir, bueno, no me voy a casar. No en este momento. Como no, y además todo el mundo tiene la expectativa de que ellos se van a casar. Porque fueron amigos siempre, porque se llevan bien, porque es obvio que él está enamorado de ella, por un montón de asuntos. Y ella como que traiciona esa expectativa y dice, no puedo casarme.
Y además un poco Meg ya se había casado con, bueno,
el tutor.
El tutor. Y Joe, un poco siendo la segunda cae un poco en la responsabilidad de mantener a la familia. Y la tía todo el tiempo se lo está diciendo. Sí. Como la tía diciendo, bueno, yo no me casé porque soy rica. Vos no sos rica, te tenés que casar.
Claro.
Y también en la película me gusta eso de que el subrayo económico que vos hablaste al principio esté siempre presente. Y también esté presente y los personajes tengan una visión súper moderna al respecto. De, mirá, la verdad que el monólogo que le hizo cuando Laurie le propone a Amy y Amy tira ese monólogo. Yo siempre fui la segunda de Joe y aunque me case, todo es una cuestión económica. O sea, sí. La plata nunca va a ser mía, siempre va a ser de alguien más.
Claro, si yo tuviera plata, después sería sí. De mi marido.
Claro,
la plata.
Nunca va a ser algo de ellas. Para mí es ese mensaje que transmite Mujercitas. O sea, me lo llevo mucho. A mí me gustó mucho.
Sí, a mí me gustó, pero también me pareció que tal vez como que achataba un poco algunas dimensiones que, bueno, que yo las reconozco, bueno, de ser lectora del libro, de ser devota del libro, digamos, que es como, yo entiendo que está buenísimo pensarlo de ese modo, pero me parece que para cualquier lector de novelas con protagonistas mujeres en algún momento entre el siglo XVIII y el siglo XIX, sí. La idea del matrimonio como proposición económica es recontra evidente, digo.
Sí, sí, sí.
No sé, nosotras que somos muy fanáticas de Orgullo y Prejuicio.
Eso te iba a decir, es como, exactamente el mismo ejemplo.
Entran los chicos al baile y todos están hablando de cuánta plata tienen sí. Por año, tipo, bueno, tipo, 5.000 libras al año, 10.000 libras al año, y bueno, no van ahí, como que la estrategia es conquistar al que tiene más plata,
sí.
Cuando vos sos una mujer que no tiene plata, digamos.
Y claramente, o sea, queremos que Lizzie Bennett se quede con Darcy, y Darcy es el más poderoso de todo el libro. Y inevitablemente, pero Lizzie Bennett no se quiere quedar con Darcy por la plaza, sino por el amor. Que Mujercitas también se trata de esto.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, también está Meg, que se casa con este tutor pobre, sí. Que digo, decepcionando también a la tía, porque como Meg, siempre en el libro está muy comentado que Meg es como una gran belleza, y que por lo tanto es la que podía aspirar a casarse con un hombre de la alta sociedad, pero al mismo tiempo, y esto es algo que no aparece acá, pero que es importante, el hecho de ser institutriz estaba muy mal visto. Estaba muy mal visto que las mujeres tuvieran que trabajar, porque si una mujer trabajaba significaba que venía claro. De una familia pobre. De hecho, en la peli del 94 hay un momento donde la tía dice, bueno, como, aunque no sé quién se casa con institutrices hoy en día.
Sí, y acá un poco lo toman, pero a su manera, diciendo, si querés no casarte, pero tenés que ser, tipo, trabajar en un burdel o ser actriz, que es más o menos lo mismo. Como que la ponen en la misma línea. Y Meg quería ser actriz, pero también tenía este sueño de casarse. En comparación a Joe, que como que negaba todo esto de casarse y decir, bueno, yo quiero ser una mujer independiente. O claro. Me quiero casar porque realmente lo amo a alguien.
Che, quiero destacar el pedazo de casting que tiene esta película, ¿no? O sea, todo está bien, todos los actores actúan bien y aportan a la historia. Quizás no estoy tan de cerca a los personajes, pero yo cuando vos entendés por dónde va cada uno individualmente, es porque realmente está bien hecho ese laburo.
Sí, para mí acá lo que más destaca es Amy. Amy
sí.
Me parece que está muy bien, y eso, como ese rescate que hace Gerwig de esa relación entre esas dos hermanas, que de alguna manera siempre es la más conflictiva, porque me acuerdo que yo lo charlaba con una secretaria del colegio cuando tenía 14 años, que es como, bueno, la hermana que te quemó el manuscrito, te robó el viaje a Europa, un poco te robó a tu novio, sí. De alguna manera, o a tu posible marido, y es como, bueno, pero sos mi hermana y te quiero igual. Como que hay algo muy franco en eso, en ese afecto de ellas dos, que a pesar de como todo el odio que se tienen, se aman un montón. Y que digo que rescatar ese vínculo,
sí.
Para mí es un gran acierto de la película. Pero un gran acierto.
Totalmente de acuerdo.
Porque además ellas son las que triunfan de alguna manera. Porque Joe se convierte sí. En escritora y ella se casa con un hombre rico del que encima está enamorada. Porque digo, ella tiene un pretendiente al que rechaza, que es igualmente rico. Pero bueno, ahí tiene cierta decencia al no aceptarlo porque se da cuenta de que no está enamorada de él. Pero son como como dos caras de la misma moneda.
Sí.
Como que son las que tienen las ambiciones artísticas más claras. Pero bueno, Amy en algún momento dice, bueno, ya está. Yo ya sé que no soy un genio. Soy como una persona que copia otras cosas. No soy creativa. No soy como Joe. Entonces, bueno, le queda.
Y además Amy siempre dice, yo soy la segunda de Joe en todo. O sea, no quiero ser la segunda de Joe en esto también, de encasarme. Pero realmente te amo, como...
Eso es un lindo giro además, cuando sí. Ella le dice, bueno, como que yo siempre estuve enamorada de vos, que digo que es algo que un poco se puede como inferir del momento en el que ella se ofende profundamente porque ellas van al teatro con Laurie y la dejan allá en la casa y por eso le quema el manuscrito.
Sí, toda esa secuencia a mí me encantó y es eso, como ella se siente un poco mal después de hacerlo del manuscrito y decía, sí. Bueno, me va a volver a hablar y Meg le dice, sí, o sea, andá, seguila y después hace algo para que te vuelva a querer, porque es Joe, te va a querer igual, es tu hermana. Y toda esa secuencia de que ella se cae en el hielo, bueno, obviamente sí. La escena para subrayar de que sí, son hermanas y se aman.
Sí, como que no la iba a dejar morir.
Claro, no la iba a dejar morir.
Bajo ningún concepto.
O sea, me quemaste mi manuscrito, son mis historias, pero no te voy a dejar morir. Como
Sí, bueno, además ahí para mí hay una escena súper interesante de Joey y la madre, que es así, está textual del libro.
Esa me encanta también.
Cuando hablan de cómo dominar el enojo.
Sí.
Eso es como medio parte de eso que hablábamos hace un rato, de como la filosofía trascendentalista, que es como, bueno, ¿cómo haces para como conquistar tus propios defectos y volverte como bueno y hacer las cosas bien y como acceder a una especie de como bondad inherente que vos tenés por ser un individuo? Es muy la filosofía trascendentalista medio parte de ahí, la idea que a vos te corrompe la sociedad, pero que el individuo es en sí mismo bueno, digamos, que si vos como que confías en tu intuición va a estar todo bien o algo por el estilo. Y nada, y me parece que es muy linda esa escena donde como que un poco la madre le habla de cómo hizo ella para conquistar esa frustración y ese enojo, que puede ser frustración porque, bueno, vivís en un país horrible donde hay esclavitud, frustración porque tus hijas no la están pasando tan bien, frustración porque vos tenés que hacer todo el trabajo, y hay un montón de cosas que, por ejemplo, en la peli del 94 no aparece ni Susan Sarandon, que es la madre, es una especie de figura casi beatífica, que es raro, si ves Thelman, Luis, y después ves esa peli, es tipo, ¿eh? Como que te quedas muy confundido. Pero digo, me gustó mucho que pusieran esa escena porque para mí era una escena muy importante del libro que no había aparecido hasta ahora. Y la disfruté mucho.
Sí, a mí también. Además, siempre me gusta cuando los personajes como corrompen. O sea, se muestran su verdadero ser. Y en esa escena es como, bueno, yo tengo que parecer esto y tengo que manejar esto, pero realmente me pasan todas estas cosas.
Claro, porque para ellas la madre es una especie de santa, además.
Sí, sí, la aman.
La aman. Y bueno, y como que ella confiese una falencia así es re importante, sí, para Joe. Para además, pensarse a sí misma como en, sí, su futuro, como persona, sí.
Y en la película la ves a esta Laura Dern, que es una santa realmente, como le da el desayuno de Navidad a gente pobre y ellos por ahí no tienen que comer, esta como constancia. Y también luchando por recibir,
sí,
porque
le,
el marido,
le da su bufanda, sí, a uno de, la, a uno de las... De,
que tiene de las tres hijos y este, fue todo, sí, como el orto y...
Quería destacar que para mí también tiene mucho valor haber casteado a Florence Pugh como Amy. O sea, es una gran actriz esa piba, la va a romper, la sigue rompiendo. Y después también lo de Saoirse Ronan, más allá de que es la fetiche, podría decirse como se dice, de Greta, es una actriz de la puta madre también, y hace rato que la viene rompiendo.
Desde Atonement.
Sí, nosotros la venimos siguiendo desde 2007, no creo, eso hace cuánto le seguimos la carrera.
No creo que haya mejor Lowry que Timothée Chalamet, para mí. O sea, me parece que es el Lowry, no sé.
Ahí debo disentir. Yo, de hecho, a mí lo que me pasó cuando vi lo que era como el cast de la película, que es algo que hablamos mucho con mi gran amigo Martín, gran lector de Mujercitas, es que veíamos a los personajes y no podíamos decir per se quién es quién. Porque era como, bueno, o sea, por ejemplo, Joe tiene el pelo marrón. Meg, bueno, estaba bien. Emma Watson re podía ser Meg porque tiene como una belleza clásica, muy Meg. Amy siempre es rubia. Como, y ahí había dos rubias, entonces era un poco confuso. Yo pensaba, bueno, como que mi gran apuesta era Timothée Chalamet, que tiene como una especie de aire europeo, que va re bien con Lorby, una cosa medio sofisticada y lánguida. Y después como que sentí que se perdía en la película y empecé a extrañar mucho a Christian Bale, que es Lorby en el 94. Y es muy bueno. Y creo que tiene como que... Se pone demasiado lánguido Timothée en un momento. Es como, bueno, ya está. Y creo que no son tan efectivas las escenas donde él envejece. Como que tiene una especie de pelusa en la cara, simplemente. Como que no es muy convincente su envejecimiento. Y no sé, no siento que esté actuando diferente. Con Florence Pugh me sorprendió eso, que ves tipo, sí, su actuación de Amy chiquita versus Amy adulta. Y es una diferencia notable, lo ves, es distinto.
Yo a Florence Pugh la vi en Lady Macbeth. No sé si viste la peli.
No, no la vi.
Está buena y está ella y la rompe. Es muy interesante cómo toma la adaptación de Shakespeare en Lady Macbeth.
Muy bien, la voy a buscar. Es un gran personaje, sí, Shakespeare ese.
Sí, exacto.
Una gran villana.
Por eso, verla a Florence Pugh haciendo de Lady Macbeth fue como me re sorprendió. Y ahora que la estoy viendo y la está rompiendo, y yo estoy muy consciente de que están muy bien las nominaciones, y para mí la tendría que haber nominado Greta como mejor dirección.
Sí, absolutamente.
O sea, vi cosas ahí en lenguaje cinematográfico, en las decisiones que ella tomó, en cómo retrata, cómo muestra, cómo nos muestra ese mundo interior, esas hermanas, esa relación de hermanas. Me pareció sumamente hermoso y me dio bronca un poco, como que la nominaron para guión, que el guión a mí me gustó, está muy bien, actuación está espectacular, vestuario ni hablar, pero... Ella como directora, Fue como me dio bronca.
En una categoría que donde hay todos varones, también decís, bueno, como que está pasando, que hay una película además que está nominada a Mejor Película, además recibió otros premios por su dirección, creo que Critics' Choice lo recibió por ella, por Little Women, y decís como, bueno, como que está pasando, que no se puede reconocer esta labor de una mujer.
Totalmente, es algo que me da bronca y me llama atención y decís, bueno, pero ya va a venir otra película que la nominen, pero hace 2 años que esperamos que la nominen con Lady Bird y con bueno, esta y nada.
Sí, en estos Oscars, ya vamos a tener episodio de Oscar en Hypeados, pero también se olvidaron de Lulu Wang, por ejemplo, que había dirigido una gran película también. Hay una cuestión de, no sé si, creo que tiene que ver con esto de seguir las reglas que tiene Hollywood, ¿no? Es muy difícil que pase algo que hasta el momento no ha pasado. Lo del director...
Pero es re raro que la única mujer que ganó un Oscar, que es Catherine Bigelow, sí, creo, que además fue muy gracioso porque fue justo el año que también estaba nominado su ex marido, James Cameron, y ganó ella, y justo como hicieron una maldad de enfocarlo a él mientras le daban el Oscar a ella, no sé si se acuerdan.
Sí, pero fue excelente, fue.
Nada, como que fue por una peli de guerra.
Sí.
Y eso, como, y hay algo que un poco como estos días que estuve tuiteando muy intensamente sobre Mujercitas, como tuve una gran discusión con un completo desconocido, yo no puedo evitar discutir con las personas en Twitter, es terrible, pero es como que él decía, bueno, el problema de Mujercitas es el título, porque los varones no lo vemos por el título, entonces cámbianle el título. Yo decía, tipo, ¿qué es este
vídeo?
¿Cómo vas a señor? Pensar? Tipo, ¿cómo vas a pensar que hay que cambiar el
Laurie.
Título? Claro, y bueno, y en el New Yorker sacaron una nota muy graciosa que era como tipo, bueno, como qué títulos les podrían gustar a los chabones, que era como, no sé, como de Beth, no sé cuánto, como es muy gracioso, después se los paso. Es realmente extraordinario porque es como que te das cuenta de lo ridículo que es, porque digo, ¿por qué para los hombres es expulsivo que la película se llame Mujercita? Yo vi tantas cosas llenas de varones, o yo jamás pensé que Hombrecitos me excluía porque se llamaba Hombrecitos, lo leí de todas maneras, o sea, como que es muy ridículo, como hay mucho, como siento que hay como mucho paternalismo con... O se espera mucho paternalismo con el público masculino. Como, bueno, chicos, van a ver las películas. Piensen que son importantes. O sea, decían que había personas como de la academia que no habían visto la película. Sí. Hombres. Dicen tipo, no tiene nada para decirme esa película. Es tipo, bueno, ¿por qué no te fijas viéndola primero? Sí, tiene algo para decirte. Como...
Sí, claramente, escuchando este podcast te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que dicen. Pero bueno.
Se los vamos a pasar a los miembros de la academia a ver si los convencemos de que tienen que ver Mujercitas.
Sí, tal cual.
Digo, estamos en Argentina hablando de esto, además, no es menor.
Sí.
Digo, y acá hay una historia de la lectura de Mujercitas. Y eso es lo más interesante para mí, que es como todos, o sea, yo realmente creo que el desafío de la adaptación, por un lado, es ese, es como, bueno, una historia que todos conocen y que, como vos decías, tiene un fandom, pero como que va más allá en el sentido de que todas las personas que leímos Mujercitas durante por lo menos un año de nuestras vidas creímos firmemente que éramos Joe.
Sí.
Tipo, todas, o sea, mi hermana escribió su primer poema después de leer Mujercitas, era un poema sobre la muerte de Beth, de hecho, y escribió un testamento. Eso no aparece en esta, pero es muy lindo que ahí viene un momento cuando piensa que se va a morir de escarlatina. Escribe un testamento donde les deja diferentes cosas a sus hermanos. Y mi hermana escribió un testamento y no me dejó nada en el testamento, o sea, cualquiera. Pero digo, como, hay algo, me acuerdo...
Muy Joey Jamie.
Total, tipo, terrible. Terrible todo. Como, sí. Dame algo, déjame tu rosario, sí, aunque sea, tipo, por favor. Pero... Sí, como que es un gran desafío eso, como cómo hacer, realmente son personajes muy amados, muy comentados, muy como que tienen una historia muy fuerte y que siempre nos acompañaron a muchas mujeres en muchos momentos, entonces es como doble dificultad. De hecho pensaba, hace un rato hablábamos de Harry Potter y bueno, como me acuerdo que a mí me habían regalado un libro que era una entrevista re extensa a J.K. Rowling y ella hablaba lo mismo, tipo, yo fui Joe durante 3 años de mi vida, yo era Joe.
Sí, además un montón de escritoras, Simone de Beauvoir también dijo que Mujercitas le había cambiado la vida, como vos dijiste anteriormente.
Sontag, sí. Patti Smith, fanática de Mujercitas.
Sí, hay un montón de figuras femeninas que hoy en día son referentes del feminismo, que claramente Mujercitas les dio su huella. Y esperemos que a la gente que vio la película y les guste, se interiorice en el libro.
Eso, lean el libro.
Porque es mucho, habla de un montón de temas mucho más profundos. En general siento que tuvo una buena crítica, digamos, una buena llegada a Mujercitas, que leí varias gente que le gustó bastante, cosa que me alegra muchísimo. A mí la verdad que me gustó mucho. Gracias, Euge, por venir.
Gracias por invitarme.
La verdad que fue un verdadero honor, porque siento que el análisis que vos diste no lo hubiéramos podido dar ninguno, así que muchas gracias. Gaby, ¿querés recomendar algo?
No, solamente quiero decir que nos sigan en Instagram. A Euge le vamos a decir que si tira ahora su nombre en Twitter, así la buscan, qué sé yo. Sirve siempre
la prensa.
Tiene
el mejor nombre de Twitter.
Ese guión bajo DJ Salinger.
Qué bien.
Estaba viendo eso, que hablando como de Mujercitas, referente de mujeres, el Guardián del Centeno es referente de hombres, pero también hay mujeres.
Sí, porque está la hermanita.
Sí, o sea, yo leo el Guardián del Centeno y me puedo sentir identificada con las cosas que pasan, y es una novela que está un hombre.
Bueno, un poco, si voy a terminar esto en una nota un poco académica tal vez, pero hay un libro muy muy bueno que les recomiendo muchísimo que se llama El legado de Mujercitas, que lo publicó Ampersand hace 2 años, cuando hicieron 150 años de la publicación de Mujercitas, que justamente recoge todas estas cosas, como bueno, cómo fueron las adaptaciones al cine, y un poco también interpela esto de por qué Mujercitas es un clásico, por qué Mujercitas siempre tiene cosas para decirnos. Y por ejemplo, dice cosas como, por ejemplo, vino la Gran Depresión, y en ese momento Mujercitas estaba repasado de moda, porque era tipo las flappers, el jazz, como otro plan por completo. Cuando vino la Gran Depresión empezó a haber como una nostalgia muy fuerte por esa forma, como más como amable de la familia y la contención familiar y qué sé yo. Entonces ahí volvió Mujercitas. Después vino la guerra, volvió Mujercitas. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres solas en la casa mientras el padre está en la guerra. Entonces era un modelo de cómo sobrellevar ese momento tan terrible. Después es en los 60, 70. Bueno, después vino el cine a color y ahí, bueno, empieza a aparecer Mujercitas de vuelta. Después la crítica feminista en las universidades empieza a hablar de Mujercitas. Y un poco habla de eso porque todos la reconocen como una lectura formativa. Y creo que la pregunta es esa ahora, como ¿qué es lo que tiene Mujercitas para decirnos ahora? Y creo que esta película habla de eso, de que sigue teniendo muchas cosas para decirnos. Como
Totalmente. Desde la adaptación de primera en el cine, que fue en el 1918, una adaptación de una obra en blanco y negro, hasta el 2019, una adaptación nuevamente de Mujercitas, recorriéndonos desde 1918, desde que salió el libro hasta ahora, siempre.
Siempre. Nunca estuvo fuera, siempre se imprimió, nunca sí. Dejó de imprimirse, se tradujo a muchísimos idiomas, como que hay un montón de lectoras de lugares remotos que se sintieron identificadas con Mujercitas. Hay un anime de Mujercitas, es decir, sí. Hay mucho ahí para charlar, digamos.
Y siempre tiene algo para decir, siempre es como motivo de discusión. Eso está bueno.
Qué gran cierre para este episodio.
La verdad que sí. Muchísimas gracias por venir nuevamente.
Gracias,
Gaby,
por invitarme.
Muchísimas gracias por estar.
Gracias.
Síganos en tal cual, en las redes sociales, @hypeadospodcast.
Y esta semana tenemos episodio doble, así que tengan en cuenta, porque sacamos ahora Mujercitas, pero en estos días se viene sobre 1917, la película de Sam Mendes, gran candidata a los premios, etcétera, etcétera. Que la otra mitad del equipo se fue a ver esa película, así que mortal.
Así que bueno, escúchenos la próxima y nos vemos. Chau, chau.
Chau. Hypeado.